Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe. El tiempo y el teatro.
Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Me estoy sacando acá el barbijo que me dejé puesto. Igual me imagino que se escuchaba bien igual. Les habla Jorge Dubati. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Está aquí conmigo Noralía Sormani haciendo el aguante. ¿Cómo andas, Nora? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien.
Nora, contanos un poquito cómo conectarse, la web, el teléfono, despacito decilo así, la gente se puede conectar.
El teléfono es 0810-222-0870. Tenemos un Facebook que se llama El Tiempo y el Teatro. Bueno, los oyentes lo visitan mucho, pero para los nuevos que se incorporan, El Tiempo y el Teatro. Y si nos quieren escribir personalmente, lo pueden hacer al tiempoyelteatro@gmail.com. Allí en nuestros Facebook ponemos todos los detalles de direcciones, teléfonos, mails, para lograr acceder a todas las obras que recomendamos o a los congresos o a los espectáculos.
Exacto, esta semana es el Gran Congreso Morón 2020. 3.300 inscriptos, señores, ¿eh? 3.300 inscriptos.
¡Qué barbaridad!
Empieza también el gran congreso de El Gesto Noble, que se va a hacer el Festival del Gesto Noble en su vigésimo décima realización en Carmen del Viboral, muy cerquita de Medellín, en un país hermano muy querido, Colombia. Hoy nos vamos a comunicar con Camber Betancourt, que es el director de este encuentro notable, realmente director además del grupo Tespis Teatro, así que nos vamos a ir hasta Carmen del Viboral, ¿eh? Y empieza también Noralía Sormani y el FestiClown la semana que viene
en la ciudad de Santa Fe.
Exactamente, va a estar con nosotros Malena Bravo hablando sobre la realización de este gran encuentro del teatro cómico y del teatro payaso, ¿no? Y Noralía, ya está hecha la presentación, ya dio los teléfonos,
está
dio el mail, dio todo.
Todo en orden.
Bueno, yo quiero decirles que es una gran alegría. Estamos aquí con una torre de libros publicados por Ediciones del Zorzal, con la colección Tintas Frescas. Es realmente notable, son 15 libros, realmente una torre de libros. Y estamos en comunicación con Lionel Paradisiculumá, nuevo flamante, director del Instituto Francés en Argentina. Lionel, ¿estás ahí?
Exactamente.
¿Cómo estás, bueno, Lionel? Te puedo tutear, ¿no? ¿Te puedo tutear? ¿No hay problema?
No hay ningún problema.
Buenísimo.
Jorge, muchísimas gracias.
Buenísimo, buenísimo. Sí, contanos qué es esto. Realmente esta torre de libros me la traje, la tengo acá en el estudio de Radio Nacional. Son 15 libros publicados por Ediciones de Libros del Zorzal, colección Tintas Frescas de Nuevas Dramaturgias de Francia.
Exactamente, Jorge, y muchísimas gracias por la linda invitación y por darme la oportunidad de presentar esta segunda edición de la colección Tintas Frescas con realmente nuevos dramaturgos, nuevos escritores de teatro de Francia. Es una colección editada por el Instituto Francés de Argentina.
Exacto.
Que tengo el placer de dirigir desde este primero de septiembre.
O sea, bien flamante, ¿no? Recién.
Súper flamante, bien qué flamante, bueno. Exactamente.
Qué bueno, qué bueno.
Y muchas gracias por la invitación nuevamente.
No, un placer.
Nuestro instituto en realidad funciona como el servicio de cooperación y acción cultural de nuestra embajada de Francia aquí en la Argentina. Por lo tanto, bajo la autoridad de nuestra embajadora, su excelencia Claudia Chirarefos. Y realmente tener esta oportunidad esta noche es para nosotros sumamente importante, porque es un testimonio muy caluroso y muy fuerte del interés de Argentina por la escena cultural y artística francesa, y le estamos de verdad muy muy agradecidos.
Qué bueno, qué bueno. Vos sabés que tenemos una historia en la Argentina de muchísimo interés del teatro argentino por el teatro francés, ¿no? Por supuesto, por la cultura francesa, ni hablar en el siglo XX y en el siglo XXI, por ejemplo, por la filosofía francesa. Pero yo creo que también es muy rica la historia de relaciones entre el teatro francés y el teatro argentino. Y esta colección realmente es una gran contribución, maravillosa contribución a ese vínculo, ¿no? Yo te quería preguntar cómo se eligieron los autores.
Muchas gracias, Jorge. Realmente es algo muy importante y voy quizás primero a empezar con los objetivos claves de esta colección, si yo puedo.
¿Cómo no?
Hay como cuatro objetivos claves. Se puede decir que el primero es revitalizar la traducción y la edición de textos dramáticos franceses contemporáneos.
Qué bueno.
Y, entre comillas, rejuvenecer este repertorio teatral francés en el extranjero. Como se ha dicho muy bien, este año se han traducido 15 autores.
Sí, qué bien.
Y en comparación con los 8 de la primera edición de Tintas Frescas en los años 2002-2004.
Exacto.
Entonces, es como el primer objetivo. El segundo objetivo clave es acompañar a los directores argentinos que deseen presentar a su público nuevos textos.
Ah, qué bien.
Y hay una fuerte vinculación con el muy famoso FIBA, el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires.
Exactamente.
El tercer objetivo que tenemos es ampliar la difusión de estas obras a toda la Argentina e incluso a los 9 países de América Latina a los que nuestro instituto accede gracias a una fuerte coordinación regional de la Red Francesa de Cultura y de Cooperación.
Qué bueno.
Y como el cuarto objetivo clave es realmente un fuerte espíritu de reciprocidad y se establecen contactos con editoriales francesas para la traducción de obras sudamericanas.
Qué bien, qué bueno. O sea, intercambio, ¿no? Ida y vuelta, digamos.
Ida y vuelta. Y en este sentido, Jorge, nos encantaría que Tintas Frescas participe en el premio Teatro del Mundo.
¿Cómo no?
Organizado por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires.
Exactamente. Yo me voy a encargar de que llegue los libros a los jurados, para que ellos puedan verlos y ver justamente de incluirlos en los trabajos destacados. Nosotros tenemos un rubro en ese premio, el Premio Teatro del Mundo de la Universidad de Buenos Aires, que entrega el Centro Cultural Ricardo Rojas. Hay un rubro traducción y hay un rubro edición. Así que yo creo que van a apuntar a esos dos rubros estos volúmenes que ya los estamos candidateando. Y te quería preguntar la elección de los autores. Me gustaría nombrar algunos, por ejemplo, Nathalie Fillon o Lancelot Hamelin o Gerard Watkins, Frédéric Sontag, Guillaume Poix, Pauline Peyrade, entre otros, ¿no? Fueron elegidos, digamos, a partir de las presentaciones que se hicieron en festivales, en puestas en escena.
Exactamente, Jorge. Muchísimas gracias. Y voy a hablar ahorita de esta colección y de la edición, de la edición 2020 de la colección Tintas Frescas. Primero, exactamente, presentaciones en festivales, lecturas y un fuerte trabajo de toda la red de cooperación y de cultura francesa en América Latina, si yo puedo decir, y con mucho trabajo también con nuestras autoridades en París, es decir, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Cultura, el Instituto Francés en París, nuestra gran agencia cultural. Y entonces ya hay idas y vueltas, realmente, intercambios entre nuestras embajadas, nuestras autoridades en París, contactos con las autores, por supuesto. Ajá. Y después tuvo lugar una decisión colegial, una elección realmente, de los autores. Es decir, que aquí en Argentina nuestro instituto mantiene una vasta cooperación con Libros del Zorzal, editorial francófila.
Qué bueno, qué bueno.
Y se han entonces traducido 31 textos de 15 autores, y como yo dije hace algunos minutos, la mayoría de ellos son realmente emergentes, desconocidos e inéditos en Argentina.
Ay, vos sabés que yo estuve leyendo varios ya, más o menos ya llevo leído 7 de los tomos, y realmente son unos textos muy originales, muy desafiantes, digamos que llaman a ser puestos en escena, ¿no? Y yo te quería preguntar en ese sentido, supongamos que alguien quisiera poner en escena, supongamos, algún argentino o argentina quisiera dirigir una de estas obras, tendría que dirigirse al Instituto Francés, ¿no?
Exactamente, y con Jorge, hay realmente algo muy interesante, es que entre los temas tratados son realmente temas de gran actualidad.
Claro,
están la inmigración, el feminismo, el tema de las minorías, son realmente, se trata de temas de actualidad muy impactantes.
Totalmente.
Estamos totalmente a la orden en el instituto para trabajar.
Buenísimo. Yo quiero recordarle a las oyentes y los oyentes de todo el país que estamos en comunicación con Lionel Paradisi Culumá, flamante director del Instituto Francés en la Argentina, y estamos hablando sobre esta torre de libros publicada por Libros del Zorzal con el Instituto Francés, con traducciones al castellano, en la colección Tintas Frescas, realmente una maravilla. Lionel, yo te quería preguntar por otras acciones que lleva adelante, digamos, el Instituto Francés. Yo sé que son muchas, y por supuesto este es un programa de teatro, pero quería saber, ¿alguna otra acción que estén llevando adelante? Porque nos están escuchando en todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida, y cómo conectarse con el Instituto Francés. Si hay una página o hay alguna, alguna referencia como para tomar contacto.
Muchísimas gracias nuevamente, Jorge. Realmente es que tenemos una agenda de trabajo muy, muy fuerte en el Instituto, y tenemos realmente una cooperación maravillosa en toda la Argentina. Por ejemplo, trabajamos en temas de cooperación universitaria, científica también, en el audiovisual con los grandes festivales de cine, de música, de teatro de toda la Argentina.
Qué bueno.
En materia, por supuesto, de libros, traducción, edición, teatro. Hay realmente una red importante de cooperación, y también estamos trabajando de manera muy cerca con la red de las alianzas francesas. Son en total 53 alianzas francesas por toda la Argentina. Es una red muy importante en casi toda cada provincia.
Excelente.
Y acabamos realmente de finalizar nuestra nueva página web. Entonces hay una flamante página web, un flamante sitio web muy, muy bueno, muy rico.
Buenísimo.
Y la conexión es muy simple, es realmente IF Argentine, como Argentina en francés.
Sí, sí.
IF Argentine.com.
Buenísimo. Nosotros ya mismo estamos colgando en las redes del programa, del Tiempo y el Teatro, estamos colgando justamente la conexión con esa página. ¿No es cierto, Nora? Lo estamos haciendo ya mismo. Por si alguien quiere ingresar, digamos, a tener más información sobre el Instituto Francés de Argentina. Lionel Paradisi Culumá, yo te quería hacer una pregunta un tanto comprometedora, digamos, de todos estos tomos, de los 15 tomos, ¿te quedás con alguno en particular?
Realmente estoy descubriendo esta obra maravillosa, y todo el trabajo de mi predecesor también y del equipo anterior, Y estoy realmente, eso me impactó mucho la actualidad de los temas, y en particular con jóvenes autoras como Faustine Nogués, por ejemplo.
Exacto.
Realmente.
Magnífico, magnífico. Y una última, ¿llegás a la Argentina desde dónde? Vos venías trabajando ya en otra sede del Instituto Francés en Latinoamérica, o venís directamente desde Francia?
Estoy viniendo de Irlanda.
Ah, mira.
En realidad, y yo pasé los 4 últimos años en Dublín. Me desempeñé como más o menos adjunto de nuestro embajador en Irlanda.
Ah, qué bueno.
Pero en el pasado me desempeñé como consejero de cooperación y de acción cultural en Venezuela.
Ah,
entre los años 2009 y 2012.
Ah, excelente. O sea que tenés experiencia en países latinoamericanos, en trabajar con la lengua española, porque además hablas muy bien el español. Se te oye muy españolizado, muy castellanizado.
Muchísimas gracias, Jorge. A mí realmente me encanta trabajar en América Latina y América del Sur, y realmente trabajar hoy en día en Argentina es bárbaro, como se dice,
Como decimos,
se dice aquí.
Acá, tal cual. Buenísimo. Lionel Paradisí Culumá, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. Te escucharon en todo el país. Queda además la entrevista en el podcast que sube Martín Bibiloni dentro de un ratito. Y te agradecemos enormemente, y le pedimos a las oyentes y los oyentes teatreros de toda la Argentina, que vos sabés es un país muy teatrero realmente, que se pongan en contacto con estos libros de la colección Tintas Frescas y con el Instituto Francés de Argentina. Lionel, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jorge. Muy amable.
Hasta pronto, gracias.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
Tal como habíamos prometido, nos vamos a Carmen del Viboral para hablar con Camber Betancourt, director de, no solamente del Tespis Teatro, sino también de toda la historia, que ya tiene 25 años, de este festival maravilloso de teatro que se llama El Gesto Noble. Me encanta el nombre, ¿no? El Gesto Noble. Y creo que está ya en comunicación. Camber, ¿estás ahí?
Sí, pero aquí estoy, Jorge, de las montañas de Antioquia, del Carmen de Viboral.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Camber, contanos cuándo empieza el festival y por qué se llama El Gesto Noble.
Primero quisiera decir que el Tiempo del Teatro ya llegó hasta el lugar, porque lo escuchamos todos los martes. Ya se nos hace familiar las voces de Juano y de Jorge.
Qué bueno. Qué bueno.
También se sale de las fronteras de Argentina para llegar por acá a los teatreros de esta región de Colombia, que por acá nos difundió la emisora.
Qué bueno.
El programa, obviamente.
Muchas gracias.
El festival pues nace en el año, claro, y lo seguiremos escuchando. Pero el festival nace por allá en el 1993, con algunas interrupciones por asuntos de orden público, por algunos asuntos de la época en los 90 de la violencia, pero y también por dificultades económicas, pero desde 1999 hasta la fecha se hace pues interrumpidamente. Y el nombre salió precisamente en la época de la violencia, donde pensábamos, bueno, ¿qué vamos a hacer con el festival para que la gente venga? Porque esto estaba declarado zona roja, pues era muy complejo el tema de orden público, de todo el conflicto armado colombiano. Y bueno, nos sentamos en la mesa con el director de la Casa de la Cultura de esa época, Javier Naranjo, a pensar bien nombres.
Ajá.
Y bueno, ¿qué nombre le ponemos para que sea atractivo y la gente venga, visite el pueblo, a pesar de la cruda violencia que había? Pues se nos ocurrió pues que el gesto, combinarlo con el gesto sutil, el gesto amable, en fin, hasta que apareció el noble, el público carmelitano, la nobleza a pesar de las balas. Y bueno, que el gesto noble, y nos quedó sonando y a la gente le quedó gustando y ya es muy sonoro y llegan y después de épocas así, ahora después de la violencia, pues el festival sigue siendo como ese acicate, ese estímulo creativo y de vida. Incluso también ha sido ahí el eslogan, que es un escenario posible para imaginar la vida.
Exacto.
Tiempos donde la vida no era posible en las calles.
Qué bueno, qué bueno. Camber Betancourt, contanos un poquito. Empieza el sábado, ¿no es cierto? Este sábado 19 en Carmen del Viboral, que está muy cerquita de Medellín. Yo pude estar en Carmen del Viboral, me encantó realmente. Y además se llena el festival, por supuesto, ahora va a ser virtual, ¿no es cierto? Es decir, empieza el sábado y esta condición virtual del Gesto Noble permite que podamos ver las obras, no sé, desde cualquier lugar del mundo, ¿no?
Sí, claro, desafortunadamente va a ser virtual, pero creo que con el ejercicio que vamos a hacer de Escuela de Espectadores es una oportunidad también para que, digamos, buscamos otros públicos. Y sí, va a ser del 18 al 26. Vamos a tener funciones a las 11 de la mañana, a las 6, a las 9 y a las 11 de la noche.
¡Qué bueno!
Y con jornadas de conversaciones, el ejercicio de Escuela de Espectadores, es que gracias al ejercicio de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, es que se libera, pues vamos a estar acá desde lejos, pero creo que muy cerca, porque ya hay buena expectativa en todo el gremio teatral del país con el festival, pues porque es una novedad, digamos, hacerlo virtual.
Qué bien.
Pero bueno, ahí estamos y con la compañía, pues, de los amigos que han creído en el proyecto, a pesar de la virtualidad, pues ahí vamos a tener como un paneo del teatro iberoamericano.
Qué bueno, qué bueno. Vos sabés que a mí me encanta poder estar hablando con vos en este momento, porque si hay algo que nos interesa es conocer mejor el teatro latinoamericano, hispanoamericano, ¿no? Y dentro del festival va a haber algunas obras de grupos muy importantes, ¿eh? El grupo Yuyascani, el Esportivo Teatral, el grupo Teatro Terra, el grupo La Candelaria. Contanos un poquito de esas presentaciones, digamos, de los grandes grupos históricos latinoamericanos, que yo le pido a las oyentes y los oyentes de toda la Argentina, por favor, no se lo pierdan. Yo ya estuve viendo en video, por ejemplo, el espectáculo del grupo La Candelaria de Colombia, de Bogotá, con dirección de Santiago García, en La Raya. Es una maravilla realmente, una suerte de ensayo de puesta en escena, de crónica de una muerte anunciada de García Márquez. Les pido, por favor, agéndenselo. Pero contanos un poquito, Camber, cuáles son los grupos y qué espectáculo van a presentar.
Bueno, vamos a tener con ustedes como una muestra del teatro representativo de Latinoamérica y con presencia de España y Portugal. Pues empecemos por Argentina, pues tendremos por primera vez a Ricardo Ortiz con el Esportivo Teatral, que este año lo queríamos tener pues presencial, pero igual que por el grupo de este año, pues para el año entrante esperemos tenerlo nuevamente todos, pero ya de manera presencial. Tenemos de Perú y Yascani, tendremos Mala Hierba de Ecuador, Espada de Madera de Ecuador, que también es un grupo de teatro muy emblemático.
¡Qué bárbaro!
Que tiene recorrido y que celebrará sus 30 años pues, en el marco del festival. Tendremos de España La Zaranda, que también ya habíamos hecho todos los contactos para tenerlos de manera presencial.
¡Qué bueno!
Y es un grupo pues, que dirige Paco Sánchez, que es un grupo ya de trayectoria. Tendremos también de Portugal un grupo que se llama Gasto S.A. con teatro físico y gestual. Tendremos de Brasilia, en la compañía Inspiración. Tendremos de Colombia con grupos emblemáticos como La Candelaria de Bogotá, de Santiago García, y Patricia Ariza y el Teatro Mata Candelas de Medellín.
¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Y con el Mata Candelas con un espectáculo bellísimo también que se llama Antino, ¿no es cierto? Como el nombre del personaje mítico, digamos, Antino, ¿no? Ese el efebo Antino, ¿no? El tiene que ver mucho con
el amante del de Adriano.
Exactamente, El amante del emperador Adriano. Muy interesante la obra. Yo te juro, mira, de estos grupos de teatro que vos estás nombrando, yo he visto de todos ellos espectáculos que me llevo en el corazón. Por ejemplo, de Mata Candelas pude ver Angelitos Empantanados, hace unos años, en vivo lo vi, en una reposición directamente en la sala de Matacandelas en Medellín. Te juro, me acuerdo de ese espectáculo y me vuelvo a emocionar. Son unos grupos de teatro increíbles los que estás nombrando. Ahora, Camber Betancourt, yo te quería preguntar, el festival se metió en el corazón del pueblo, digamos, porque yo he visto cómo la gente se peleaba por entrar en las salas de allí de Carmen del Viboral, ¿no? Ahora va a ser todo virtual, ¿no? O sea, cada cual en su casa, con conexión, pero también esto te da la posibilidad de llegar a lugares a donde antes no se llegaba, ¿no?
Sí, digamos que es una ventaja y también va a ser totalmente abierto, libre, las obras van a estar colgadas 24 horas para que cualquier persona de cualquier lugar las aprecie y las disfrute.
Qué bueno.
Combinado con las jornadas académicas que vamos a tener, las charlas, el ejercicio que vamos a hacer de escuela de espectadores.
Qué bueno.
Igualmente es la posibilidad, sí, de que otros públicos y otros amigos del mundo y entregados en el teatro pues se adhieran como a esta fiesta virtual por el momento, pero que estamos seguros que para el próximo año va a ser presencial y que el tema paradójicamente este año es la calle como escenario. Precisamente lo habíamos pensado así, pero la pandemia nos hizo cambiar un poco la idea, pero luego la retomamos y dijimos, ¿por qué no entonces hablar de la calle como escenario? Como dice, añorar la calle, resignificar la calle, repoetizar la calle para cuando podamos volver a la calle como escenario, pues regocijarnos con el teatro en las calles, porque realmente el teatro así también en los espacios públicos es muy, muy concurrido y la gente que no va a la sala, digamos, el espectador desprevenido, pues disfruta mucho de lo que proponemos en las calles, en los parques y en las plazas del pueblo.
Qué bueno, Camber, vos sabés que acá me están acotando nuestro productor que está toda la información en las redes ya colgada de Radio Nacional, de El Tiempo y El Teatro, así que los oyentes y las oyentes que quieran ver el programa completo y tener también las direcciones para poder ingresar a ver estos espectáculos y poder meterse un poquito en el corazón del teatro latinoamericano, que es realmente uno de los teatros más potentes en el mundo, ¿no? Camber, y yo también te quería preguntar, cuando estuve el año pasado en Carmen del Viboral, en el festival número 24, vos estabas por inaugurar una sala muy bella, la sala de Tespis Teatro. ¿Se inauguró ya esa sala? Digamos, ¿va a ser parte de la programación de este festival número 25?
Sí, claro, de hecho desde aquí estamos conversando, estamos en esta casa, pues que es una casa con más de 100 años
qué bárbaro,
de antigüedad de construcción, una casa intacta y con tradición artística también. Aquí ya estamos en la sede de Teatro Tespis, ya está inaugurada, tenemos una pequeña sala y es un espacio que nace en el Carmen Liberal para la diversificación de las artes escénicas, pero también todo tipo de arte. Y sí, ya está inaugurada y está en movimiento y obviamente nuestro grupo también estará ahí presente en el gesto noble, igual que grupos locales, regionales y nacionales estarán ahí.
Qué bueno.
Y cabe recordar que el espacio para decir que la programación está en la página del Instituto de Cultura del Carmen de Oral, quien es el que lidera este proyecto, liderado por el Instituto de Cultura del Carmen de Oral y apoyado pues, por la Alcaldía Municipal.
Excelente.
Y obviamente nosotros que fuimos los fundadores que seguimos ahí acompañando el proceso para que el imaginario continúe así sea virtual.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Camber, y me encantaría que describas, pues nos tenemos que ir al corte, pero me gustaría que describas brevemente cómo es Carmen del Viboral, que está muy cerquita de Medellín, ¿no es cierto? Como decías, arriba de las montañas, y por otro lado, no podés dejar de hablar de unos chorizos deliciosos que se comen en la ciudad de Carmen del Viboral, que creo que los hace una familia que se llama la familia de Punta, ¿no es cierto?
Sí, claro, no dejaría de mencionar los chorizos y también pues describir un poco el pueblo. Es un pueblo pintoresco que está anclado en las montañas al oriente de Antioquia, a 50 kilómetros de Medellín, muy cerca del aeropuerto internacional. Y es un pueblo que sus calles y sus, digamos, su tradición respira en todos los lugares. Pues es un pueblo de tradición artesanal, de cerámicas decoradas a mano.
Hermosas, hermosas.
Ahora hermosas. Están en proceso de ser declaradas Patrimonio Cultural de la Nación.
¡Qué bárbaro!
Y es un pueblito pintoresco, pequeño, tranquilo, a pesar de su historial de guerra, pues es un pueblo en la actualidad tranquilo y lleno de arte, de cultura. Aquí pues hay cantidad de eventos artísticos.
¡Qué bueno!
Que liberan desde el Instituto de Cultura y los grupos independientes. Hay cuatro salas de teatro. En fin, es un pueblo de 50.000, alrededor de 50.000, 60.000 habitantes, con una vida cultural muy, muy fructífera.
Qué bueno, qué bueno. Camber, la única contra de lo virtual, digamos, del tecnovivio, es que no se va a poder comer juntos, digamos. Eso, si mostrás un plato con chorizo y un poquito de ron en un vaso, la gente lamentablemente va a tener que esperar a viajar, ¿no?, a Carmen del Viboral.
Sí.
Es así.
Estoy antojado de ir a comer el chorizo de Punta en la calle de la Cerámica, una calle peatonal muy bella.
Divino.
Y obviamente pasado con un delicioso ron y una conversación sobre teatro.
Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Esperemos muy pronto volver a poder encontrarnos, a poder viajar y digamos, y a comer este chorizo con ron en la ciudad de Carmen del Viboral. Camber Betancourt, muchísimas gracias por esta comunicación, que realmente esperamos que las oyentes y los oyentes de todo el país se contacten con la apertura de este 25º Festival Internacional de Teatro, El Gesto Noble de Carmen del Viboral, en lo que llamaríamos la Colombia profunda, ¿no es cierto? Y que puedan disfrutar de las puestas de estos grandes grupos del teatro latinoamericano e hispánico. Así que, Camber, muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo.
Muchas gracias, Jorge, y esperamos que nos abracemos acá al calor de unos rones y al sabor de un
chorizo. Qué rico. Buenísimo. Un abrazo. Nos vemos el sábado. Hasta el sábado.
Nos vemos el sábado.
Un lugar para tablas. El tiempo y el teatro. Por la radio pública.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Cultura.
Entre las 400 o 500 partituras que escribió Morricone, a mí me parece que es una música maravillosa. La Misión, la película dirigida por Roland Joffé.
Manivela, Coco Blaustein.
Los Intocables, la remake que dirigió Brian De Palma.
Miércoles, desde las 0:30.
Y la otra es la que se acuerda también todo el mundo junto con los western, que es Cinema Paradiso, la película de Giuseppe Tornatore.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 36 minutos.
Querida gente, soy Eladio Arregui. Se enciende el fútbol por la radio más grande de la Argentina y nos sumamos para hacer la mejor transmisión en vivo para todo el país. La pelota vuelve a rodar esta semana con los grandes del fútbol argentino en la Copa Libertadores. Vuelve la gran pasión con todo y todos. Relatores, pasión nacional. Nos escuchamos por la radio pública.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
No Noralía, ¿algún mensajito, alguna cosa que nos quiera decir?
Y tenemos muchas recomendaciones porque se siguen estrenando muchas obras, por supuesto, virtualmente, ¿no? Tenemos el 18 de septiembre, el viernes, a las 21 horas, el teatro, desde el Teatro Picadero, podemos ver Yo, Encarnación Escurra, protagonizada por Lorena Vega, dirigida por Andrés Basalo.
Exacto.
Quienes quieran conseguir las entradas, lo pueden hacer en PlateaNet Live, que es un espectáculo entonces, una función que desde el Picadero se da Yo, Encarnación Escurra, protagonizado por Lorena Vega.
Exacto, y aclaremos que próximo día martes 22 y próximo día martes 29, aparentemente no vamos a tener programa por el tema del fútbol.
Por eso,
juega River, juega Boca.
Qué bueno que jueguen. Bueno, pero también hay otro gran estreno el mismo viernes 18 a las 21 horas, que es por live streaming. Live streaming es que actúan frente a la cámara en el mismo
momento, en vivo,
por Alternativa Teatral, la función de New York, Buenos Aires, protagonizada por Flor Torrente, que también pueden conseguir las entradas a la gorra por Alternativa Teatral.
Noralía, y le voy a pedir después información de Carlos Belloso y de Gabriel Chamé Buendía, porque está Otelo también.
Está también el viernes 18 a las 22:30 desde Caras y Caretas, dirigida por Gabriel Chamé Buendía. No se lo pierdan. También las de Otelo las pueden conseguir en Alternativa Teatral.
Exacto. Enseguida damos también la información de Carlos Belloso, pero queremos dar entrada al querido compañero Juano Villafañe. Juano, ¿estás ahí?
Acá estoy, Jorge Dubaki. ¿Cómo están ustedes por allí?
Muy bien, che. Muy contentos. Mirá, pasamos de las relaciones entre el teatro argentino y el teatro francés a los vínculos latinoamericanos con el teatro latinoamericano en Colombia, en México, en Perú, grupos increíbles como el Yuyascani, el Mata Candelas, el Candelaria, el Teatro Tierra, una maravilla. Juano, sí. ¿Y vos estuviste escuchando?
Sí, totalmente. Vos sabés que estaba rescatando muy especialmente esta lógica que contaba Lionel Paradisi, así se pronuncia su apellido,
¿no? Sí, es un apellido de origen italiano. Si lo querés pronunciar a la francesa, sería Paradisi. Paradisi.
Ah, Paradisi. ¿No? Lionel Paradisi, justamente, estaba haciendo un planteo a propósito de estos 15 libros, ¿no?, de la editorial El Zorzal, Tinta Fresca. Es muy interesante rescatar, Dubaki, en cuanto a estas nuevas dramaturgias, la organicidad de un proyecto, ¿no?, que es muy interesante reconocer cómo se revitaliza la traducción como acontecimiento, ¿no es cierto?
Exacto.
De todo lo que es la producción contemporánea, ¿no? Y cómo renovar justamente un repertorio en el extranjero, pero asociado a su vez a las posibilidades que los directores argentinos también estrenen las obras aquí, ¿no es cierto?
Qué bárbaro, buenísimo.
Se difunda el teatro, ¿no?, en la Argentina y de forma regional, y a su vez pueda existir un intercambio con las editoriales francesas, ¿no?, para los dramaturgos argentinos. Creo que esta forma orgánica de trabajar en el intercambio, en la cooperación que tiene el Instituto Francés, y la situación que nos proponía Lionel como intercambio y cooperación, ¿no?, creo que es realmente para destacar. Y creo que hay que trabajar de esa forma, ¿no?
Tal
o sea,
cual.
Que el libro o las dramaturgias y los proyectos editoriales estén asociados, ¿no es cierto?, a los sistemas de estreno, de traducción, de reconocimiento también de los dramaturgos argentinos en Francia.
Claro.
Y está muy interesante esta idea que él mismo propuso, ¿no?, de poder participar justamente por estos motivos, Jorge, de los premios Teatros del Mundo, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Exacto, porque viste que tenemos el rubro traducción y el rubro edición. Así que creo que estos libros van a circular mano a mano por los jurados, que son un montón.
Así es, y además escuchar al amigo Camber Betancourt, justamente, que impulsa este festival tan particular, el Gesto Noble, ¿no?
Qué lindo nombre, ¿no?
Sí, muy lindo nombre, y asociado siempre Vos viste que, bueno, en principio, que un lugar como Carmen del Viboral, de Viboral, tenga allí justamente este festival y que el propio pueblo, ¿no?, la comunidad se haya empoderado de él, ¿no? Esto que contaba de cómo se ha apropiado, ¿no?, una ciudad del propio festival, y a su vez recordar, siempre es notable, ¿no?, cómo el tema de la violencia siempre subyace, ¿no?,
exacto,
el fenómeno colombiano. Para uno que ha vivido, yo viví un año en Colombia, ajá, y recuerdo muy bien, bueno, en las montañas de Antioquia, ¿no?, qué lugar maravilloso,
es
Antioquia, ¿no?, como región, como lugar, pero a su vez también radicado en Bogotá y atendiendo este fenómeno siempre de la violencia, teatros como La Candelaria, el Teatro Popular de Bogotá, ¿no?
Sí.
Colombia tiene una tradición extraordinaria a propósito del teatro y también en este sentido de encontrar a través de la cultura y del arte siempre un espacio, ¿no?, contra la violencia, ¿no?, que ha sido siempre un drama colombiano sistemático, ¿no?
Exacto.
El tema de la violencia. Así que me parecía muy interesante escucharlo a Camber hablar de un festival y de lo que vos decís, ¿no?, de esa representación tan hermosa, ¿no?, de una serie de países que van a estar presentes y de elenco, ¿no?, en este festival ahí en Colombia. Así que vos tuviste la oportunidad de estar allí, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, 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 y no sabés qué belleza es el lugar y el fervor de la gente por el teatro, Juano, porque yo he visto, pero te aseguro, quedar fuera decenas y decenas de personas, porque justamente lo que están tratando de hacer en Carmen del Viboral es, digamos, crecer en términos de salas, de salas,
claro,
teatrales. Sí, así que,
exacto,
bueno, este grupo Tespis hace mucho por esto.
Hace mucho, exacto. Yo estuve allí en Antioquia, estuve en Medellín, en el Festival Internacional de Poesía, que es uno de,
claro,
los más
de
importantes,
los más
del mundo, de
sí,
los más,
sí,
grandes, cientos de miles de personas escuchando poesía. O sea, Colombia tiene una gran tradición cultural, es asombrosa la tradición cultural dentro de los contextos de violencia, ¿no? Porque esto hay que decirlo, y lograr alguna vez realmente que la paz se instale definitivamente, porque el pueblo colombiano realmente es una maravilla,
sí, sí,
y culturalmente tiene una calidad en sus convocatorias, organizaciones, producciones, que es asombrosa, ¿no?
Exacto.
Asombrosa.
Exactamente, así, sí, sí, exactamente. Bueno, y si vas, tenés que comer chorizo de esta familia que se llama De Punta,
claro,
con un ron, Juano, y hablando de,
pero
teatro.
No estuve en Carmen de Viboral, no estuve, recorrí todo Colombia, desde Pasto al sur, que es un lugar hermosísimo, Pasto, qué bello que es, recorrí todo Colombia, la zona de la costa, Santa Marta, Cartagena.
Es increíble,
sí,
Colombia es
todo
increíble.
Es hermosísimo, pero no es en ese lugar de las montañas de Antioquia, no pude estar, pero si vos estuviste seguramente tendrás un recuerdo
hermoso.
Y además yo creo que nos parecemos mucho a los argentinos, a los colombianos, y los colombianos a los argentinos, ¿no?
Qué bueno,
no sé
qué
si
bueno.
Notaste eso vos, esa identidad que tenemos, ¿no?, de personalidad, de forma de ser y de estar en el mundo, ¿no? A mí no sé la interpretación que yo me hago a mí mismo, que yo viví un año en Colombia,
claro,
y me encontré el pueblo y el colombiano tiene muchos parecidos con la cultura que tenemos nosotros los argentinos, ¿no?
Juano, vos sabés que se nos va un poquito el tiempo y quería preguntarte si, porque se nos viene el himno, si tenés alguna noticia de política cultural que
sí,
quieras mirá, destacar.
Yo creo que justamente el otro día estuvimos conversando con el ministro Christian Bauer en un encuentro que hicimos con el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, y él nos comentaba que todo el esfuerzo está haciendo ahora el Ministerio de Cultura es tratar de resolver la emergencia cultural en todas las líneas posibles, así que se ha anunciado ahora, imagínate Jorge, que más de 31.000 trabajadores y trabajadoras de la cultura ya accedieron a los créditos tasa cero,
sí, sí,
¿sí? Que son formas de poder paliar la situación económica, y todavía quedan 50.000 créditos más que están disponibles para monotributistas y autónomos, ¿eh?
Claro.
Esto es muy importante, a tasa cero, y se paga recién al año en la primera cuota, y se ha ampliado esta línea de créditos, quiero decirte Jorge, a las pymes también, no solo a los monotributistas, cosas, también por un monto total que han recuperado ahora para el Ministerio de 750 millones de pesos, y también con un sistema a tasa cero, y que además se puede resolver los primeros las primeras 12 cuotas sin interés, y una cifra máxima de 7 millones de pesos para las pequeñas y medianas empresas, microempresas, PYME, ¿no es cierto?, que son muchas en el sector cultural, así que esta línea de créditos también se complementa con aquella que comentábamos antes a los monotributistas, y creo que hay que decir que hay 50.000 créditos más para los monotributistas a disposición. Hay que entrar, porque vivimos un momento de emergencia, como decía Christian Bauer, un momento en que la sociedad artística, cultural, requiere del respaldo total del Estado. Así que yo aconsejo a los compañeros artistas, trabajadores de la cultura, trabajadoras y trabajadores, a todo el sector teatral del espectáculo, abrir, entrar en las páginas del Ministerio de Cultura y ahí encontrar los detalles de las líneas de crédito, subsidios y distintos proyectos que se están proponiendo para poder solventar este momento tan difícil que estamos viviendo en el sector cultural producto de la pandemia, Jorge.
Exactamente. Juano, un gran abrazo, muchísimas gracias y cuídate mucho.
Gracias, un gran abrazo para ustedes y a toda la audiencia.
Un gran abrazo.
Noralía, este jueves, el próximo jueves, empieza el gran Congreso Internacional de Teatro Virtual de Morón 2020, que se organiza con el municipio de Morón, que se hace con el Teatro Gregorio de la Ferrer, el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer, que cumplió 70 años, con el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y con la Asociación Argentina de Mimo. Y la apertura, que va a ser el jueves a las 11 de la mañana, va a estar a cargo de Eugenio Barba. Eugenio Barba va a hablar de tres de sus libros que se acaban de reeditar y editar en la Argentina: El arte secreto del actor, Quemar la casa, y una gran novedad que es La luna surge del Ganges, Mi viaje a través de las técnicas de actuación asiáticas. Es un libro publicado por Ediciones del Camino, el nuevo libro, señores, de Eugenio Barba, que reúne todas sus experiencias en relación a los actores, actrices y bailarines asiáticos. Así que
se ve precioso, da ganas de leerlo.
El libro es una belleza, la foto de tapa es bellísima y el título es muy hermoso: La luna surge del Ganges, mi viaje a través de las técnicas de actuación asiáticas, el nuevo libro de Eugenio Barba, Noralía, y se puede, por supuesto, acceder a la conexión a través del canal de YouTube del Teatro Gregorio de la Ferrer de Morón.
De Morón, acá tenemos colgada toda la programación
de
este primer congreso virtual de Morón. Pero también, hablando de libros, te quería decir que mañana a las 18 horas, por la plataforma Zoom, desde Tandil también se presentan obras.
Exacto.
Se presenta la colección Dramaturgias y se presenta la obra de Pepo Sanzano y de Juan Santilli.
Exacto.
La va a presentar Victoria Fuentes, y quienes quieran tener o acceder a esa presentación de estos libros, lo pueden hacer en la Facultad de Artes Unicen, que allí tienen toda la información.
Exacto. Búsqueme, por favor, la información de Belloso para después, porque nos vamos, señores, a la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia de Santa Fe, porque estamos en contacto con una gran teatrera, gran gestora, por un lado, payasa y directora, dramaturga, que además lleva adelante con el Centro Cultural Paco Urondo un gran encuentro muy importante, que es el FestiClown. Me refiero a Malena Bravo, quien también va a estar participando en las mesas del Congreso de Morón. Malena, ¿estás ahí?
Hola, Jorge, querido. ¿Cuántas veces decís gran? Se nota que me querés.
Pero cuando se lo merece, se lo merece. ¿Qué quiere que le diga? Malena, contanos primero qué vas a hacer en el Congreso de Morón y después entramos con el FestiClown.
Mira, tengo una chochera bárbara porque voy a compartir una mesa que creo que nos vamos a divertir mucho, lo menos. que es Humor en Escena, el domingo a las 15 horas.
Exacto.
Con unos grosos que admiro, e inclusive la mayoría de ellos estuvieron en el Festiclown invitados, como el gran Chacobacci.
Sí.
Después está la Gianni Franken, está Carla Polacci.
Exacto.
Va a estar buenísimo. Así que un honor. Qué justo bueno. Mirás el día del cumple de mi bebé, que cumple 2 años.
Ah, pero,
si no es el festi, es la charla, pero siempre.
O sea que
el teatro está, así que se va a tener que acostumbrar.
Bueno, buenísimo, sí, ¿no? Y va a salir teatrero, a mí no me cabe duda que va a ser un gran teatrero. Malena, ¿vos te enteraste que se anotaron 3.300 personas para el Congreso de Morón? Así que va a haber mucha gente interesada. Wow. en escuchar, ¿eh? Y en ver la charla.
Qué bueno, o sea que tenía otras cifras, parece que se anota cada día muchísima gente.
Sí, sí, la verdad que wow, llegó a bueno. 3.300 y ahora ya hay un cartelito que dice que se cerraron las inscripciones, pero igualmente se puede acceder a, digamos, al Congreso a través de el canal de YouTube del Teatro Gregorio de la Ferrer, ¿no? Ahora,
yo... Es que es impresionante esa programación, la verdad.
Qué bueno, qué bueno, sí.
A la organización porque
exacto.
Está muy completa, muy buena y grandes referentes ahí para aprender, así que...
Malena, y como nos queda poquito tiempo, háblanos un poquito del FestiClown para invitar, digamos, a todos los oyentes y las oyentes del país. Empieza el próximo lunes, ¿no es cierto?
Exactamente. El FestiClown es un FestiClown en primavera, que siempre se hace en las vísperas de primavera, y como vos bien conocés que estuviste ya 5 años con las fuera espectadores, Jorge.
Exacto.
Tiene una mística de fiestas, cual ditirambo santafesino,
sí, sí.
En plena humedad, donde, bueno, lo que más tiene es una mística, una fiesta, una energía que tiene que ver con lo colectivo y que cada año esperamos a la primavera para poder vivir esas emociones que nos provoca el Festi.
Exacto.
Y que este año no va a poder ser así, pero de cualquier forma queremos transmitir lo que para nosotros es la esencia del FestiClown, que tiene que ver con lo festivo y también con el encuentro. Y no queremos dejar de seguir generando espacios de encuentro y además de formación, que es lo que venimos haciendo desde siempre, poder seguir nutriendo el arte del clown y la profesionalización de los artistas. Así que vamos a organizar vía online unas actividades de formación que la verdad que están bien pensadas, especialmente pensadas para este momento, digamos, crítico en el que vivimos, y que lo cual estamos muy contentos y la verdad que se está inscribiendo mucha gente, o sea que bueno, por suerte está sirviendo, ¿no? Para
qué
los
bueno,
artistas de acá
bueno.
Y en general, así que en principio, bueno, toda la semana vamos a estar recordando por un lado todo lo que es la mística de la fiesta del FestiClown de lunes a domingo.
Excelente.
Son 7 ediciones del FestiClown, 7 días de la semana, cada día un año, una edición de FestiClown donde vamos a estar compartiendo los momentos más significativos.
Buenísimo. Yo quiero decir que me tocó ver en el FestiClown, los días que yo estuve en estos 5 años, me tocaron ver espectáculos notables, realmente, no sé, por ejemplo, ¿te acordás una compañía francesa? Le Roi Vagabond creo que se llama, ¿no es cierto?
Sí, le roba Gabón con concierto para 2 clowns.
¡Qué bárbaro!
Uno de los espectáculos más sublimes, la gente con lágrimas en los ojos aplaudiendo de pie. Yo es uno de los espectáculos más maravillosos que vi en mi vida. Realmente un privilegio tenerlos con nosotros.
Y vos sabés que yo también en el FestiClown descubrí a una de las payasas más increíbles que tiene la Argentina, realmente, que se llama Lucrecia Vicenza, ¿no?
Lucrecia fue aclamada por el público y fue más de una vez, ya podríamos decir que es parte de la familia.
Es buenísimo.
Lucrecia realmente, con su humor desopilante y políticamente incorrecto, atrapó, cautivó y es como una marca también registrada del Festi, la Lucre.
Qué bueno, el epicentro, digamos, de la transmisión es el Centro Cultural Paco Urondo, ¿no es cierto?, de Santa Fe, digamos, que dirige Gladys Contreras. Me gustaría que digas cómo la gente se puede conectar, Malena, porque se nos viene el himno, se nos termina el programa.
Mira, el festival es de lunes a domingo, recordándolo, pero hay 4 actividades concretas que son. Primero sería, bueno, tu clase magistral, que vamos a tener tu presencia nada más y nada menos. Te quiero decir que ya está, muchísima gente se inscribió, Jorge, la
qué
clase
bueno.
Sobre risa en el teatro y risa en la virtualidad.
Qué bueno.
El, el martes 22 a las 15 horas. Después tenemos el mismo martes empieza el seminario de creación escénica, pensada para los artistas que en este momento puedan tener un acompañamiento para la creación, sí, con dos grosos del circo contemporáneo, como es Leticia Vetrano y Tato Villanueva, que excelente, ellos son del grupo Migra. Qué ellos bien. Van a estar 4 días haciendo este seminario, gran seminario.
Qué bueno.
Después tenemos el miércoles una ronda payasa con artistas locales que nos van a contar sobre el desarrollo del clown en Santa Fe, sus diferentes perspectivas. Y finalmente el jueves vamos a tener una charla increíble, internacional, con 3 payasas grandiosas, que la charla se llama 3 payasas mujeres, 3 visiones sobre el clown, España, Argentina y Francia. Julia Moa, de Los Reyes Vagabundos, que acabaste de mencionarla, sí, ella sí, de Francia. Luego Pepa Plana, que es un referente increíble en España de lo que es la madre payasa. Y de acá de Argentina vamos a tener a Julieta Daga, de Córdoba, que ya hace un laburo increíble también, la relación entre el clown y el bufón.
Excelente.
Esas actividades. Y la inscripción es vía mail por CENCULTU, de Centro Cultural, @gmail.com.
Exacto.
Todas las actividades están en nuestra página del Centro Cultural, que es la Casa Central, que es www.cencultu.com.ar. Pueden buenísimo, ver ahí toda la programación y en nuestras redes también.
Excelente. Malena Bravo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te pido que le mandes un gran abrazo a Gladys Contreras y a Claudio Churkiewicz, el Chuca, grandes, grandes amigos, y el lunes estamos en contacto para el arranque de este nuevo FestiClown en primavera. Un gran abrazo, Malena.
Muchas gracias, Jorge, un abrazo grande, abrazo, Norita, nos vemos.
Muchas
nos
gracias. Vemos. Nos termina el programa. Yo sí, quiero agradecer a Pablo López, nuestro productor, a Jorge Falcone en las operaciones, y por favor dígame lo de Carlos Belloso.
Sí, puré 100% Belloso, única función el jueves 24 de septiembre a las 21 horas por Ticketek. Y las dos carátulas este domingo a las 22:30. Marta Ferrari de Carlos Gorostiza con la voz de Susana Rinaldi.
Exacto, exacto. Y quiero decir que es probable entonces el próximo martes no tengamos programa, es probable que tampoco lo tengamos el 29 por el tema de los partidos.
Acá ya los oyentes ponen que nos van a extrañar.
Nos van a extrañar, eso desde ya, pero mientras tanto, por favor, está el Festival de Morón, los otros festivales.
Y las nos vemos, obras de teatro.
Y nos vemos el próximo martes en El Tiempo y el Teatro, en Radio Nacional, la radio pública.